Nosotros seguiremos este congreso, que lo pueden seguir por el cest.org. Muchísimas gracias.
COPE, estar informado.
La solicitud que están haciendo varias comunidades autónomas para recuperar el toque de queda vuelve a evidenciar la falta de criterio único en la justicia. En Valencia, su Tribunal Superior avaló esta medida y la Generalitat Valenciana la aplica en los municipios con mayor incidencia, incluida la capital y enclaves muy turísticos como Gandía o Benicàssim. Lo había pedido también Canarias para aplicarlo en Tenerife, donde la incidencia está disparada. Sin embargo, el TSJ de las Islas ha respondido que no es viable esa restricción de movimientos. Hay comunidades que de momento van a seguir igual. Es el caso de Madrid o de Castilla-La Mancha. En Cantabria, en cambio, van a pedir el toque de queda desde la 1 a las 6 de la mañana en 53 municipios y grupos máximos de 6 personas. Esto lo tiene que avalar la justicia. En cambio, en Cantabria mañana ya entra en vigor la prohibición de venta de alcohol desde las 8 de la tarde en supermercados y gasolineras. Estábamos pendientes de la decisión de Castilla y León, que es otra comunidad que apuesta por recuperar el toque de queda, pero tienen el antecedente del varapalo judicial que recibieron cuando lo adelantaron 2 horas. Por eso, los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León han desaconsejado solicitar al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, de Castilla y León, autorización para un nuevo toque de queda. El avance de la quinta ola del coronavirus nos lleva también a detenernos en la crisis económica que ha provocado la pandemia. España ha sido uno de los países más golpeados. Eso implica que seremos de los que más vayamos a crecer. Acabamos de conocer las previsiones del BBVA. El Servicio de Estudios Financieros de la entidad mejora en un punto el crecimiento de España, lo eleva al 6,5, pero avisa de estancamiento si el gobierno no acomete reformas, Susana Moneo.
Mejora las previsiones a corto plazo por el aumento del consumo y el buen comportamiento de las exportaciones. Fija el crecimiento para este año en un 6,5, pero avisa al gobierno del peligro de no realizar las reformas necesarias. Rafael Domènech es director de análisis de BBVA Research.
Estamos a la espera, ¿no?, de ver hasta qué punto las reformas van a ser capaces de transformar la economía, haciéndola más digital, más sostenible y de aumentar ese crecimiento potencial a largo plazo.
Recuerda el alto déficit y la deuda y que con los fondos europeos se presenta una oportunidad, pero no aprovecharla es un riesgo a la baja.
La Liga responde a la petición del presidente de la Federación, Luis Rubiales, de cambiar el formato, Santi Duque.
Esta mañana Luis Rubiales, Antonio, decía en Europa Press que iba a solicitar a Javier Tebas una reunión para hablar sobre un posible cambio de formato de la competición para hacerla más atractiva, con menos partidos, más jornadas libres, sedes neutrales y quizá incluso jugar un partido fuera de España. Pues bien, la Liga acaba de emitir un comunicado en el que, sin esperar a ninguna reunión, descarta tajantemente un cambio de formato en ninguna de sus categorías. Explica la Liga que el modelo actual ha sido un éxito en los últimos años, con aumento de espectadores, crecimiento de los derechos audiovisuales y otros logros, y que sería una irresponsabilidad cualquier modificación. En ciclismo, el Tour de Francia disputa su semana final y hoy celebra la 17ª etapa con la ascensión a 2 puertos de primera y final en 1 de categoría especial. Equipo de enviados especiales a la carrera, Quique Iglesias.
Los puertos que son Peyresourde, el Pla d'Adet, el final aquí en Saint-Lary, Soulan, Col du Portet, a más de 2.200 metros de altitud, 145 kilómetros restan para la final de etapa y una escapada de 6 corredores sin importancia en la general, sin españoles, hay 3 franceses y por detrás trabaja el pelotón a una distancia de 2.47 de la cabeza de carrera. De momento amenaza de lluvia, pero no descarga nada de tormenta aquí en la cima de la meta de la etapa 17 del Tour de Francia, hoy día 14 de julio. Aquí, fiesta nacional francesa.
Gracias, Kiki. Y en fútbol sala, el seleccionador nacional Fede Vidal acaba de ofrecer la lista de 18 jugadores convocados para el Mundial de Lituania del mes de septiembre. Destacan las ausencias de jugadores como el portero del Levante, Fede Pérez, o el ala de Movistar Inter, Eric Martel.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una aventura misionera que cumple 100 años de historia. la de los pasionistas españoles en la selva amazónica peruana.
Pues sí, hace ahora 100 años, en 1921, la Santa Sede erigió el Vicariato Apostólico de San Gabriel de la Dolorosa en la selva peruana, ahora denominado de Yurimaguas, y lo confió al cuidado pastoral de los religiosos pasionistas. La aventura comenzó con una expedición de 8 pasionistas vascos y navarros que pusieron en marcha el Colegio San Gabriel, después el Hospital Santa Gema, escuelas parroquiales por el Alto Amazonas a cargo de religiosas y centros educativos en las riberas de los grandes ríos. Para celebrar estos 100 años de presencia, el actual vicario apostólico, el pasionista palentino Jesús María Aristín, está intentando llegar a los rincones más alejados del vicariato, porque la aventura continúa con nuevos desafíos, y lo vamos a contar en media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
La lluvia, la temperatura y las expertas manos de nuestros agricultores te traen la mejor cosecha de papas de Tenerife de los últimos años que hará girar tu mundo. Perfectas para freír, guisar y, por supuesto, arrugar. Hay papas de Tenerife. Pídelas. Cabildo de Tenerife.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Captur E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Este jueves, 15 de julio, la mañana en Canarias, desde la sede de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te descubrirán los nuevos proyectos de puertos de Tenerife para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Jueves 15 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Puertos de Tenerife. COPE Canarias, estar informado.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Eres joven y quieres ampliar tu horizonte? Entra en la nueva web horizontejoven.es de Juventud La Laguna y encuentra las temáticas que te interesan. Influencers, cursos gratuitos, conciertos, arte, medio ambiente, diversidad, gaming, empleo. Para disfrutar, aprender y compartir nuevas ideas. Amplía tu horizonte en horizontejoven.es. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.
Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes. Serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras.
De todas y los miércoles siempre nos vamos a hablar con el mejor especialista que tenemos para cuidar nuestra salud ocular, José Alberto Muñoz. Doctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí sí. Recién reincorporada ya de las vacaciones. Así que...
con la depresión post-vacacional.
No, no te creas, a mí me encanta mi trabajo, me encanta estar con todo. Y la verdad que es bueno cuando uno hace lo que le gusta, volver a, ¿no? Como digamos, a un trabajo donde te gusta, con lo cual no parece tan... Esa depresión post-vacacional no se sufre tanto.
No se sufre tanto. Bueno,
bueno, además estamos muy cerquita de una de las sedes de la clínica. Hoy estamos en el Infanta Leonor, en Los Cristianos.
Ah, pues están al ladito, sí, de nuestra
sí.
consulta.
Pues sí.
Sí. Pues
muy, muy cerquita, bueno. Ayer pasaba yo enfrente. Digo, mira, mañana voy a hablar con el doctor.
Ah, mira, no sabía yo que estaban por allí.
Pues sí, estamos en el Congreso de Canario de Comercio, que se celebra hoy aquí en el Auditorio Infanta Leonor. Y de verdad que importantísimo, ¿no? Donde se están estudiando retos y oportunidades para esta crisis COVID y para todo el tejido empresarial, que es tan importante. Pero nosotros vamos a hablar de salud. Si ya tienen alguna consulta para el doctor, yo les digo, además, fíjense ustedes, gratuito. Pueden, oye, que sea una consulta, por favor, de salud ocular, porque el otro día que lo digo, me preguntaron qué se podían tomar para el riñón. Yo digo, bueno, pues el doctor no es nefrólogo. Nos puede ayudar. Oye, hoy me encanta el tema, doctor.
Ah, sabía yo cuando vi que eras
me
tú, dije,
me encanta el tema.
No va. Vamos a entrar en materia bien.
Yo no sé físicamente, y ahora que lo hablamos científicamente, si la pregunta es, ¿ven mejor los hombres o las mujeres?
Bueno, ven mejor las mujeres.
En todos los sentidos.
Sí, verás, resulta que hay dos cosas. Uno es el campo visual y otro es la capacidad de discernir colores, ¿entiendes? Entonces, esto viene de la época de cuando estábamos en las cavernas. Tú sabes que la función del hombre o del macho era cazar o también evitar que
la protección
animales, la protección, ¿verdad?
Y las mujeres. Entonces, investigar la comida y los frutos y cuándo podemos comer.
Sí, exacto, pero las mujeres se quedaban en la cueva y tenía por un lado que controlar a los hijos y también ocuparse de la zona de cultivo y controlar que no vengan a animales, ¿no? Que les atacaran. Entonces, la visión del hombre es más en escopeta, es una visión más central, porque lo que tenía que hacer y tenemos que hacer es mirar de frente. En cambio, la visión femenina tiene más ángulos, así como la mujer ve más por los laterales. Por eso, o sea, a veces se dice que si tienen ojos en la espalda. Entonces, el campo visual de la mujer es mucho más grande que el del hombre, porque tenía que controlar más espacio. Luego, el hombre es capaz de estar pendiente de una cosa mucho tiempo, como tenía que estar pendiente de ver si veía cuando tenía la pieza para cazarla. Y la mujer tiene más capacidad para estar controlando varios temas a la vez. Que eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Es una cosa que es conocida, pero que tiene esa base. Es decir, el hombre, su función era estar pendiente de la presa y poder cogerla, y la de la mujer era cuidar de su descendencia y de que nadie afectara a la zona donde se desarrollaba su vida. ¿Eso hoy en día cómo lo podemos representar? Pues mira, eso de lo que hacemos muchos hombres, que te sientas en la tele y que no piensan en nada y ustedes se desesperan, pues es una cosa que viene de antes. Tiene su razón científica, ¿sabes? Es decir, ¿qué haces? Nada. ¿Cómo que nada? Pues sería eso. conectada.
Hombre, es que es verdad, tenemos diferentes conexiones neuronales. Sí. Hace poco leía un libro de neuropsicología que a mí me gusta mucho leer sobre esos temas, doctor, y ponía que hagamos mucho caso a, ponía, ¿no?, hablando del marido, dice, haga mucho caso cuando su mujer o su pareja le diga, a mí esta persona no me gusta. O sea, no lo dicen por decir, sino dice que las mujeres... Es este sentido del que hablan, pero es porque ellas son capaces de identificar en la vista, y yo creo que es debido a todo lo que nos estás contando, y cómo una persona con sus gestos y a la vez que habla, realmente los gestos no acompañan a lo que está diciendo. Y entonces somos capaces, por pequeños gestos, de intuir cuando alguien no está diciendo la verdad, y somos capaces de intuirlo mejor que un hombre.
Pues sí, es verdad, porque es que tienen además, lo que has dicho, una estructura de conexiones sinápticas diferente. Incluso para lo de la vista, hay una cosa que es lo de los colores. Tú sabes que el gen de los colores está en el cromosoma X. Entonces, la mujer tiene XX y el varón tiene XY. Luego, la mujer tiene el doble de receptores para los colores que un hombre, porque el hombre solo tiene un gen, que es el X, el que le da pues todos los receptores a nivel ocular para distinguir los colores. En cambio, la mujer tiene el doble, porque tiene dos genes que le dan la posibilidad de tener diferenciar colores. Por eso nosotros hablamos de azul y ustedes hablan de azul añil.
Claro.
Son capaces de discernir muchísimos más colores que nosotros. Y eso tiene una base científica, como lo que dices tú, de ese sexto sentido, que no es un sexto sentido, sino es un desarrollo de algo que se tiene cerebral, ¿verdad?
Sí, es así, por eso las mujeres, a mí me encanta, ¿no? Eso de, oye, no, que esto es rosa, palo, sí. Y el hombre dice, no, esto es un rosa normal.
Exacto, pero es por eso, porque no somos capaces de verlo nosotros, o de verlo de la misma forma que ustedes. Entonces,
muy bien.
Interesante.
Oye, pues hablando de esto, pues estamos hablando de quién ve mejor, cuál es el motivo, y a la hora de conducir, ¿se me ocurre? ¿Hay diferencia?
Mucho. sí, te cuento. Los hombres ven más hacia adelante, con lo que tienen más posibilidades de tener accidentes por los laterales. Es decir, en un cruce, una mujer, como tiene una visión periférica mayor, puede evitarse accidentes que a lo mejor los hombres no nos evitamos. Entonces, pues sí, se ha comprobado que la tasa de accidentes con los coches entre el hombre y la mujer es menor en la mujer. También suele ser más cuidadosa la mujer conduciendo. Ahora ya no tanto, ahora yo creo que estamos bastante parejos, ¿no? Pero antiguamente la mujer tenía como un poco más de cuidado a la hora de conducir. Pero sí, las estadísticas hablan de que los hombres tienen más accidentes, que les dan más por los laterales que la mujer. Y luego, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, a la hora de aparcar, parece que el hombre aparca mejor que la mujer, porque está, como su visión es más central, está más concentrado en esos movimientos que la visión de la mujer.
Eso es porque no me han visto a mí, que yo aparco de maravilla.
De maravilla. Pero, digo, parece, ¿eh? Me he dicho parece. Y también sabes que a la hora de atropellos, los chicos los atropellan más que las chicas. También
¿sí?
por esa capacidad que tienen las chicas, las niñas, de tener más visión periférica.
Fíjate, o sea que además qué diferencia, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que es verdad, los hombres y las mujeres tenemos que ser iguales en derechos y opciones, y en nuestra sociedad, ¿no? Y obviamente tenemos que tener totalmente igualdad, pero físicamente no tenemos muchas diferencias.
Sí, exacto. Y lo que tenemos que llegar es a eso, a tener las mismas oportunidades, todo igual, pero saber que no somos exactos, que no somos iguales, que tenemos nuestras funciones en la vida, cada uno también, aparte. Entonces,
sí.
Pues sí, cerebralmente, pues sí, la mujer tiene más capacidad de de estar tratando varias cosas a la vez. El hombre se centra más en uno.
Multitask.
Sí, exacto. Son
doctor,
mucho más multitask.
Se me ocurre, estaba hablando esta diferencia, ¿no? En percibir los colores. Eso incide también, se me ocurre, sea a ligera, en el tipo de gafas de sol que tenemos que utilizar o no, o da igual.
En principio depende, porque tú sabes que en los hombres, al tener la mitad de fotorreceptores, de división de los colores, aparece el daltonismo, que sabes que es una alteración en la visión de los colores. Entonces, sí, a veces el hombre debe tener, o si tiene alguna dificultad con la para ver determinados colores, necesitará unos filtros especiales. Pero realmente sabes que los colores están un poco más basados en la graduación, que es una cosa que no sé si la gente lo sabe. Es decir, si eres hipermétrope, verás mejor con un filtro, o sea, con una gafa de color verde, que si eres miope. El miope ve mejor a través de un filtro marrón. Los grises y los negros son más o menos iguales, pero un miope con unas Ray-Ban ve peor que un hipermétrope, porque los colores le influyen. El miope ve mejor con unas gafas de color marrón, porque le produce resalta determinadas frecuencias de color, que el miope ve mejor. En cambio, el hipermétrope está más cómodo con una gafa de color verde.
Ah, pues fíjate, apuntado queda, que siempre es otro de los temas que siempre tocamos,
sí,
en este verano.
¿Sabes qué pasa? Que es que la gente se compra la gafa según el color de la montura, y hay que tener también en cuenta el color del cristal, del filtro, para la que la queremos usar.
Y además para lo que queremos usarlo, como bien dice, muchas veces nos dice, pues para hacer deporte, o si nos encontramos en la playa, o...
Pues en la playa necesitamos un grado 3 de protección, ¿sabes? Porque son 4 grados los que tiene las gafas, y bueno, yo no sé, para hacer surf, si estarías necesitando un grado 4, ¿eh?
Bueno, como para dentro del agua no nos podemos poner gafas, así que...
Ay, es verdad que no pueden, tienes razón. No, pues
es lo
no.
que hay, porque si no, aunque hay algunas especiales, ¿eh? Hay gente que utiliza algunas, que tiene alguna dolencia, y algunas especiales, pero sí que es difícil. Doctor, siempre tan interesante, me quedo en este, estoy haciendo jocosa, ganamos las mujeres en la entrevista de hoy.
Al final salen ganando en esta
siempre,
entrevista, como verás.
Siempre. José Alberto Muiño, siempre es un placer tenerlo por aquí en los micrófonos de COPE. Un abrazo, hasta la
un
semana
abrazo.
Que viene.
Hasta luego, adiós. Eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 22 minutos, hoy una de nuestras noticias del día, obviamente, ha sido ese fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no avala esa petición del toque de queda, esa petición del gobierno para poder contener así un poco más la movilidad, ya que creen, y muchos piensan, que los mayores índices de contagio pues se producen en esas horas nocturnas, en esos encuentros de jóvenes, encuentros familiares. Una batalla ganada en los tribunales también fue las restricciones de la hostelería, que pueden seguir trabajando en el interior. Mañana posiblemente se puede decretar esa subida a nivel 4 de esta isla debido a los datos de contagio que siguen en aumento. Hemos hablado antes con la gerente del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, que nos ha contado también que sigue aumentando la presión hospitalaria. Y los empresarios y sobre todo los hosteleros están muy, muy preocupados. Ellos estaban muy a favor de ese toque de queda también, pero no en más restricciones para la hostelería o para... Otros, se me ocurren otras empresas, como por ejemplo un gimnasio, que tienen tanto control en la actividad. Vamos a hablarlo con un empresario amigo de la casa también, Aitor Martín. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Aitor. Hablábamos esta mañana, tú me contabas, oye, que estamos a favor del toque de queda, y todos pensábamos, después esta mañana hablábamos también con el fiscal general en nuestro regional, después de escuchar esa entrevista, todo parecía indicar que sí se iba a avalar, y sobre todo después de también tener ese ejemplo en Valencia, donde se ha instaurado, ¿no?, y se ha aprobado ese toque de queda. Pero fíjate, pues hace una horita escasa, una hora y media, que se ha decretado ya ese fallo y no hay toque de queda, y mañana a ver si subimos a nivel 4, Aitor.
Así es, preocupados. Estamos agarrándonos a un clavo ardiendo con esa opción de que ojalá, pues por llevar a una opción, ¿no?, de que se llevara a cabo ese toque de queda para solventar un poquito todo el problema que tenemos en la hostelería y demás con las restricciones. Pero bueno, por lo visto no se ha llevado a cabo, estamos muy preocupados del sector y bueno, y reunidos a última hora buscando soluciones, a ver de qué manera podemos llevar todo esto para que no nos cierren a las 6 de la tarde y podamos seguir con el horario actual, ¿no? A ver qué sucede.
Es que fíjate, uno cuando vimos este fallo, ¿no?, del Tribunal Supremo de Justicia, pues ellos plantean que realmente no consideran que los contagios se lleven a cabo, haya una diferencia entre el horario nocturno y el horario diurno. ¿Ustedes estaban a favor de ese toque de queda, Aitor? Porque yo sé que, pues bueno, que todos los empresarios de la hostelería están unidos, están en continuas reuniones, y sé que, pues, preguntártelo a ti es saber el sentir del sector.
Mira, vamos a ver, está claro que el COVID no sale a partir de las 12 de la noche, ni a partir de las 3 de la tarde, ni no hay ni una hora estipulada. Es cierto que no, obviamente que no, pero es una de las maneras de decir, oye, ¿qué opciones podemos tomar para que no nos afecte a la gran mayoría o prácticamente a todos? Pues, oye, pues si cerramos por la noche, que sí es cierto que mucha gente pues sale de fiesta o de botellones, casas, parques, entonces ir evitando realmente ese foco, ¿no?, de infección, que realmente es el que es realmente, porque es la gente joven y que se dedica a hacer este tipo de fiestas y botellones.
Este fin de semana lo conocíamos hace poco, que por ejemplo en Guargacho, pues muy cerquita de aquí, pues otro botellón con más de 50 personas.
Exacto, porque COVID realmente hay en las 24 horas del día, pero sí es cierto que después por la noche hay mucho desmadre o por la tarde, entonces nosotros estamos buscando la solución para que nosotros los hosteleros, ya no solo hosteleros, o sea, al final somos un sector grandísimo, todo esto es malo para toda la población, buscar la solución de que no nos haga más restricciones y poder así seguir trabajando, porque yo lo digo ya a todos mis amigos, a todos los foros que estamos, creo que hay que aprender a convivir con ellos, buscar la manera de poco a poco salir adelante, de que haya menos muertes, de que haya menos incidencias, pero es que no se puede cerrar más, Isabel, no se puede, o sea, sería una locura, hay gente que no va a aguantar. ¿Entiendes? O sea,
Aitor, si decretan un cierre de la hostelería a las 6 de la tarde, ¿ustedes van a recurrir?
Hombre, por supuesto, tenemos que recurrir sí o sí, no tenemos otra opción. No tenemos otra opción, es que, como te digo, es que morimos la gran mayoría se queda por el camino, o sea, es inviable.
Pues sí, la verdad que muchos que ya se han quedado por el camino, conocemos sí, historias de verdad, de proyectos preciosos de muchos hosteleros, muchos pequeños empresarios que han visto, ¿no?, cómo han cerrado la puerta definitivamente debido a esta pandemia. Y como tú dices, pues eso sigue produciéndose más restricciones, la gente cada vez está más ahogada y muchos van, entre comillas, a morir por el camino. Aitor, estaremos muy pendientes, vamos a hablar estos días, vamos a ver qué se decreta mañana y volveremos a hablar, ¿de acuerdo?
Sí, a cruzar los dedos y bueno, y desear que todo vaya por buen camino.
Un abrazo.
Un abrazo grande, mil gracias por el rato.
Pues ya lo ven, los empresarios dicen que si se decreta esa subida a nivel 4 y si la hostelería se cierra a las 6 de la tarde, ellos van a recurrir, igual que ganaron en los tribunales, pues seguir abiertos en el interior. El Tribunal Superior de Justicia pues no avala ese toque de queda pedido por el gobierno, y tenemos al teléfono al presidente del Cabildo de Tenerife, a Pedro Martín. Seguro que tiene mucho que reflexionar sobre estos temas y también sobre el Congreso Canario de Comercio, desde donde estamos haciendo este programa especial hoy. Presidente, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Saludos a todos.
Presidente, pues primero preguntarle sobre su reflexión, sobre lo que opina, ¿no?, sobre este tema. El Tribunal Superior de Justicia anunciaba, un poco pasada las 11 de la mañana, que no avalaba esa petición del gobierno de decretar ese toque de queda.
Bueno, pues lo primero es una decepción, porque estamos intentando tomar medidas para frenar la pandemia. estamos intentando tomar medidas con el gobierno de Canarias para evitar pasar a nivel 4. Pero claro, si una medida como esta, que en otras comunidades autónomas se autoriza y aquí no, no se puede poner en marcha, pues habrá que ver qué se puede hacer en una situación muy complicada en la que los números no dejan de subir y en la que los ciudadanos, la ciudadanía nos pide que actuemos. Por lo tanto, repito, me parece una decepción esta sentencia, hay que acatarla y respetarla y no queda otra. Y ahora pues espero en cuestión de media hora, tengo una reunión con el consejero de Sanidad, vamos a hacer una rueda de prensa aquí en el Cabildo para hablar de precisamente del trabajo que hemos estado realizando, especialmente desde el área de genómica del Cabildo de Tenerife en la lucha contra el COVID. Y seguramente este será uno de los asuntos que hablaré con el consejero, a ver qué alternativas se pueden poner en marcha.
La verdad que muy preocupados están desde todos los sectores, presidente, y ya lo estaba, no sé si estaba escuchando antes, pues un representante de los hosteleros también hablando de esa preocupación, de si se le va al nivel 4, no sé si está usted a favor o no, está claro que los datos de contagio van en aumento, pero ellos dicen que van a seguir luchando y recurriendo porque no se lleven a cabo más restricciones dentro del sector de la hostelería, en este caso con la persona que la que estábamos hablando.
Bueno, yo creo que es comprensible porque los empresarios que han sido, en fin, ellos han sido muy comprensivos, pero entiendo que ya no pueden más y que se planteen recurrir. También es verdad que el gobierno tiene que tomar medidas y a menudo esas medidas, si queremos que frenen el COVID, pues no son bien recibidas. Pero hemos estado intentando no pasar a... Yo le trasladaba al presidente del gobierno de Canarias, al consejero, el intentar no subir de nivel, intentar reforzar los niveles que teníamos. De hecho, lo que tenemos ahora es un nivel 3 reforzado. Pero la cuestión no es que no se comprenda o no se entienda a los empresarios, especialmente de la hostelería. El problema es que los números no dejan de subir, en el que los datos cada día son peores. Y en el caso de Tenerife, yo como presidente estoy muy preocupado. Yo era de los que defiendo permanentemente intentar utilizar el subir de nivel como el último recurso. Pero se nos están cerrando opciones. Esta de que no se pueda poner toque de queda y otras, pues no lo facilita. Por lo tanto, veremos qué es lo que ocurre. Pero los datos no, como sigamos así, nos llevan inexorablemente al nivel 4, que desgraciadamente hará que paguen justo por pecadores, pues, porque hay algunas personas que se tocan muy alegremente en no tomar medidas de seguridad, el que no dejan de salir, el que se reúnen en grupos, en que se montan fiestas, les importa un pito todo, pero al final está pagando la salud de esta isla y está pagando también la economía, que afecta pues a los empresarios de la hostelería, que luego recurren, y a otros muchos también.
Presidente, pues sí, estamos yo creo que todos con usted, son muchos los mensajes que también recibimos al respecto, pero ¿cree usted que subiendo a ese, con más restricciones a ese nivel 4, sin un toque de queda, realmente esas restricciones son efectivas? ¿Esto va a controlar la pandemia?
Vamos a ver, el nivel 4 por sí solo no resuelve el problema. El nivel 4 ayuda en la línea de resolver el problema, en caso de que no hubiese más remedio que ponerlo en marcha. Pero ese viene de la mano de dos elementos fundamentales. Uno, continuar vacunando, de ahí ponernos a disposición del gobierno de Canarias para ofrecer cualquier instalación del Cabildo. Segundo, seguir investigando y seguir trabajando. En esa línea está el Cabildo de Tenerife y precisamente hoy presentamos los trabajos que han venido realizando nuestro equipo de laboratorio del ITER, el Cabildo, que ha colaborado, lleva más de un año trabajando con el gobierno de Canarias para la secuenciación del genoma del COVID, que es una parte importantísima para poderle hacer frente a esta pandemia, y de otra, pues por mucho que queramos poner a disposición personal, que dispongamos de instalaciones, vaya, si no tenemos la colaboración ahora especialmente de la gente joven, pues que no servirá de mucho y que nos veamos abocados inexorablemente a subir de nivel. Yo quiero pensar que aún estamos a tiempo, pero cada día que me levanto y consulto cifras me genera una mayor sazón esta situación.
La verdad, preocupadísimos estamos todos, y no solo hablando de esta pandemia desde el punto de vista sanitario, sino económico. Por eso se está celebrando también este Congreso Canario de Comercio, presidente, donde se están estudiando todas las vías para poder ayudar al tejido empresarial, buscar también nuevas soluciones, y sobre todo, además, a mí me encanta el panfleto, pone retos y oportunidades post-COVID. Yo creo que serán retos y oportunidades dentro, ¿no?, de este COVID, del que parece que todavía nos queda mucho para salir.
Sí, es bueno que al menos se mire para el día después, para cuando superemos esta enfermedad, que lo haremos. Y además me parece importantísimo esta oportunidad, porque no solo vivimos en una situación de permanente cambio en el sector del comercio. Yo comentaba esta mañana que ha cambiado más el sector del comercio, de los pequeños empresarios, de los autónomos, ha cambiado más en estos 30 últimos años que en todo el siglo anterior. Y además ese cambio va a continuar. Hay nuevos hábitos de consumo, hay nuevas maneras de acceder a los productos. Cada vez más nos acostumbramos a hacerlo a través de la vía digital. Los jóvenes ya no entienden otro lenguaje. Por lo tanto, habrá que ver cómo nos enfrentamos a ese reto. Porque el sector del comercio especialmente, pero el de los pequeños empresarios, el de autónomos, genera muchísimo empleo. Y es necesario preservarlo. No se trata solo de que se defienda a los comerciantes, se defiende también un modelo de hacer gestión de la economía, en la que los pequeños empresarios, los medianos empresarios, son imprescindibles como generadores de empleo. Y ojalá que este lugar de reflexión pues nos dé opciones a que en el futuro de verdad podamos seguir pensando en que tenemos una base del sector comercial potente en nuestra isla, porque sería terrible que nos quedemos solos en manos de unos pocos grandes centros de distribución que no saben casi ni dónde vivimos y que se encarguen de distribuirlo todo.
Pues sí, y la verdad que tenemos mucho talento y mucho emprendedor maravilloso en estas islas, y hay que apoyarlos y ayudarlos. Sabemos que no tiene usted más tiempo. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias. Muy pendientes también a ese anuncio de mañana y si se anuncian esas nuevas restricciones, que todo parece ser que sí. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta pronto.
La mañana. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y a esta hora seguro que ustedes les van entrando ya un poquito de hambre. Yo tengo ya aquí el menú de Canaima. Ay, con el hambre que yo tengo, que tienen ese menú fantástico por 10 euritos que puedes, mira, elegir entre los primeros, entre un potajito de verduras o una ensaladita de lentejas. Yo hoy con este calorcito me quedo con la ensalada de lentejas. Segundos tenemos muslos de pollo o tallarines de verduras y gamba. Yo me quedo con los tallarines. Y de postre, el tiramisú. Pero además siempre tienen esas sugerencias. Mira, para el calor hoy, un gazpachito o ensaladilla. Croquetas de bacalao, esa pata asada que hacen fantástica con esa máquina que va. Es como la de los pollos, pero en grande para poner la pata. O unas hallacas, que ya saben que el Canaima, con todas las especialidades en cocina venezolana, son los mejores. Y después, pues muchos postres del día o el pescadito fresco que tienen. Y tienen ese horario ininterrumpido desde por la mañana, que te atienden súper bien. También para pegarse esos pedazos de desayunos con esa frutita que tienen, esos zumos naturales. Es que el Canaima es donde se está mejor, ya lo saben, el Canaima, el de toda la vida.
Cuando mi canción te evoca.
Mira, en Biservicus nos preocupamos por ti y para ello hemos diseñado un producto único. Te presentamos el nuevo Pack Canario. Si contratas tu alarma con nosotros, tanto la instalación como el mantenimiento son totalmente gratis y a todo riesgo. Es más, tenemos nuestra propia central receptora de alarmas.
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Nuestro mundo ha cambiado. Nos damos cuenta de lo importante que es lo que nos rodea. Dar paseos mientras compras al aire libre, ya no buscas cantidad, sino calidad. Puerto de la Cruz, redescúbrete, redescúbrenos.
desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Este jueves, 15 de julio, la mañana en Canarias, desde la sede de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te descubrirán los nuevos proyectos de puertos de Tenerife para ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Jueves 15 de julio, vive la radio en directo con la mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Puertos de Tenerife. COPE Canarias, estar informado.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
Esta temporada descubre la nueva zona de descanso en Muebles La Paz en Tacoronte. Trabajamos con las mejores marcas, Flex, Picolín, Bultex. Visítanos y encuentra grandes ofertas, como el colchón viscoelástico más canapé desde 369 euros. Transporte y montaje gratis. Visítanos en Carretera General 57 o en muebleslapaz.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
20 minutitos para llegar a la una de la tarde. Más protagonistas en este Congreso Canario de Comercio que se celebra hoy en el Auditorio Infanta Leonor, en el municipio de Arona, concretamente en Los Cristianos. Mucha parte también online. Pueden seguirlo en streaming en CEST.org, que es la página del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Y tengo por aquí al presidente de FAUCA, de las áreas urbanas, a Abbas Mujir. Abbas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también a la gerente de la zona centro Santa Cruz, la zona comercial abierta zona centro Santa Cruz, Ruth Dorta. Ruth, buenos días, amiga.
Buenos días,
Isabel. Oye, que da gusto también, pues, después de esta pandemia, reencontrarse, ¿verdad?, personalmente con amigos que hacía mucho tiempo que no compartíamos una mesa de exteriores. Esto también es buena señal.
Efectivamente, yo creo que vamos a ver si poco a poco vamos recuperando ese contacto más directo y no solamente a través de forma telefónica, ¿no? Por lo tanto, bienvenido sea.
Abbas, importantísimo este congreso que se está celebrando hoy también, ¿no? Esta pandemia ha puesto muchas limitaciones, pero también es una forma de reinventarse, de buscar oportunidades. Sobre todo esto es algo que tiene en el ADN el emprendedor canario, que la mayoría de las empresas son pequeñitas, son pequeños autónomos, son pymes. Y importantísimo que dentro de todo esto, dentro de los malos datos que tenemos en este momento, pendientes si mañana nos elevan a ese nivel 4, que todo apunta que sí, esperemos que no. Importante también.
Efectivamente. Y bueno, y recogiendo lo que has dicho por último, hoy mismo oíamos hace un rato a uno responsable del Servicio Canario de Salud que venía a decir que prácticamente en el sector comercial, en el comercio, no había, no se producía contagios, y que era muy seguro, ¿no?, en la actividad comercial. Nosotros esperemos que, bueno, que se permita seguir trabajando, seguir abriendo el negocio, porque al final vamos a tener que convivir con esta situación de pandemia, ¿no? Ir asumiendo responsabilidad por parte de todos en cuanto a cumplir con la norma. Y desde luego que este congreso viene un poco a plantear y a demostrar que el comercio está vivo, que el volver a empezar es efectivamente volver a empezar, pero con nuevas ideas, con nuevos retos, adaptándonos a los nuevos tiempos y desde luego teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo que viene por parte sobre todo de la población joven.
Sí, sí, eso lo estamos viendo. Estábamos, mira, últimas noticias. Este fin de semana también se tenía que desalojar un botellón de 50 personas aquí en Guargacho. Pero bueno, todos confiábamos en que se pudiera instaurar ese toque de queda teniendo ese precedente de Valencia, pero parece que no. Así que vamos a ver qué anuncia mañana. Abas, sé que no tienes más tiempo. Yo primero, rapidito, un mensaje de ánimo para todos los empresarios que nos están escuchando.
Hombre, sobre todo que haya responsabilidad, que controlemos cada uno, si cada uno controlamos nuestro espacio y sobre todo inculcamos a la familia, al entorno que tenemos alrededor nuestro, de que es necesario pues mantener la distancia, la higiene y sobre todo que los que puedan que se vacunen ya. Que eso es importante.
Y que no piensen que si se vacunan no pueden ser transmisores de la enfermedad y que si se vacunan, que hay gente ingresada, que lo hablamos antes con la gerente del universitario, que hay gente en el hospital que se ha vacunado y que se vacuna y según sale de vacunarse ya se cree que no contagia y va dando besos y abrazos.
Hay que pasar el periodo que se establece y sobre todo, como decía el responsable del Servicio Canario de Salud, no el 70% es suficiente, hay que ir a un porcentaje mayor de inmunidad de rebaño.
Esperemos, aquí estamos todos inmunizados ya en esta mesa que tenemos todas nuestras pautas. Abas Mujir, muchísimas gracias, nada, muy pendientes de este congreso y a lo largo del día.
Igualmente, venga.
Y me quedo yo aquí con mi amiga Ruth Dorta, que es una trabajadora incansable, que qué bien lleva esa gerencia de la zona comercial abierta, zona centro Santa Cruz. Ruth, qué bueno que se celebre este congreso, ¿verdad?
Bueno, lo primero.